Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:05 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos hoy, dichosamente, en horario normal. Mañana sí variamos el horario porque hay jornada de fútbol, pero hoy no. Hoy iremos de 2:00 p.m. a 3:30, la duración completa del programa, y en horario normal. Recordándoles que pueden también hacernos sus comentarios, como lo está haciendo Alberto Bremer en este momento en Facebook Live. Nos pueden hacer el comentario ahí en Facebook. También Johnny Montero desde Tres Ríos o William Barrantes desde Esparza. Pueden escribirnos también por WhatsApp al 899-359-35 sus comentarios, y por supuesto que pueden escuchar también el programa después a través de los podcasts de Spotify y de iTunes. Saludos a Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington, la capital estadounidense. Dice que hoy llegó el otoño allá en el norte. Hoy es el primer día que ya llega el frío, así es que gracias a Carlos, que todos los días nos escucha desde Washington. Que por cierto, a toda la gente que nos escucha en el extranjero, en los próximos días tendremos una sorpresa muy grata para ustedes también, así es que estén atentos. Hoy hablaremos sobre turismo. Invité a doña Shirley Calvo, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, y quien me acompaña el día de hoy. Doña Shirley, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
Muchas gracias, don Randall, encantada de poder conversar nuevamente con usted y agradecerle a usted y a Matices por darle seguimiento al comportamiento de la actividad de nuestro sector, que es muy importante. Y bueno, de verdad que es una oportunidad que queremos aprovechar para contarles todo lo que estamos haciendo, y sobre todo para que la gente pues se solidarice con el sector turístico, que lo necesita tanto.
Muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, aquí la están saludando ya a través de Facebook. Ahí está Luis Chavarría, que nos está escuchando desde Panamá. Está Aníbal López, Víctor Fallas, Wendy Arguedas, que dice: excelente, doña Shirley, porque a pesar de la crisis en turismo ha llevado la cámara para más. Bernie Blanco en Palmares, Josué López, que dice: admiración para doña Shirley, la cual ha hecho una magnífica gestión. Vean, hay un montón de sectores del turismo por el que yo podría apostar por hablar, pero hay una razón por la que yo entrevisté hoy a doña Shirley, o invité hoy a doña Shirley, que tiene que ver con dos cosas. Uno, con el innegable liderazgo que tiene en el sector turístico, pero además porque doña Shirley, y se lo digo sin ánimo de ser brocha, tiene una mezcla de experiencia que es muy difícil de conseguir. Doña Shirley tiene un montón de experiencia en las comunidades, porque fue directora de INADECO. Tiene además una experiencia política muy importante, fue subsecretaria general de Liberación Nacional también, y por supuesto que lleva muchos años en Canatur. Entonces, si ustedes lo notan, puede mezclar la experiencia de la importancia del turismo en las comunidades, podemos mezclar el movimiento de cintura político que se necesita y el respaldo político que se necesita, y por supuesto temas de turismo. De alguna manera, doña Shirley, y se lo digo en serio sin brocha, esa mezcla de experiencia le ha permitido, en medio de una crisis tan fuerte como la que han tenido, proyectar mejor desde la Cámara los objetivos y los caminos a seguir mezclando todas estas situaciones, doña Shirley.
Bueno, muchas gracias por esas valoraciones tan positivas, de verdad. Bueno, creo que sin ánimos de echarme flores, pero yo lo que considero es que toda esa experiencia que he acumulado estos años la he puesto al servicio de las organizaciones y las instituciones en las que he tenido la oportunidad de aportar. Me correspondió en este caso, en el sector turístico, llegar quizás en uno de los mejores momentos. Era un éxtasis la actividad turística, y yo me sentía de verdad realmente entusiasmada por llegar a una actividad que estaba en el top de la generación de todo, de empleo, de divisas, de imagen internacional, de reputación, y a los meses caerse a cero y empezar a enfrentar una crisis tan importante. La verdad es que creo que ha puesto a prueba las capacidades y las habilidades que he desarrollado durante estos años, y yo, aunque creo que siempre se puede hacer más desde cualquier instancia, hasta el momento he procurado hacer el mayor y el mejor de los esfuerzos. Y sí, yo creo que el echar mano a la experiencia que he tenido, sobre todo en comunidades, y sobre todo en el trabajo con otros actores, es muy importante, porque la actividad turística es eso, un encadenamiento de muchísimas actividades, y que además requiere de un encadenamiento de muchísimas voluntades para poder apoyarlo ahora que estamos en crisis.
Sí, de hecho Jorge Fallas pone un comentario en el que me da pie a la siguiente pregunta, porque dice: pura vida Pura vida, muchas gracias a doña Shirley de parte de la Cámara de Experiencias Rurales, única cámara que agremia al turismo rural y al rural comunitario de Costa Rica. De Shirley, yo sé que ya pasó un tiempillo desde que usted era directora de Dinadeco, pero quiero saber, en esa parte de la experiencia, ¿qué le permite absorber de ese conocimiento a las comunidades para proyectarlo al turismo, doña Shirley?
Bueno, que la organización comunal, la base comunitaria, es quizás el pilar fundamental para crear un destino turístico y sostenerlo. Un destino turístico no se sostiene solo por las empresas, se sostiene por todo el tejido social que hay alrededor y que Costa Rica lo ha sabido explotar muy bien, porque una de nuestras mejores cartas de presentación es el servicio que se le da a los turistas, esa calidez, lo que los turistas llaman el pura vida. Y el pura vida no se lo da una palmera, y el pura vida no se lo da una calle iluminada ni un hotel muy bonito, sino que es la gente. Y el hecho de que las comunidades se organicen para tenerlas bonitas, para poder recibir como buenos anfitriones a los turistas nacionales e internacionales, hace la combinación perfecta para que esa belleza natural que existe se combine con el pura vida de la gente. Y yo creo que ahí es donde radica la importancia de apoyar la organización comunal, los emprendimientos de las pequeñas comunidades. Y don Jorge, que nos está escuchando en este momento, don Jorge es un experto que se ha dedicado a tejer en todo el país pequeñas organizaciones y emprendimientos, y es una cámara que está afiliada a Canatur, que es muy importante porque nos representa esa diversidad de posibilidades en las comunidades de hacer negocio. Y también esa es otra parte importante, generar negocios y generar empleos en las comunidades. El turismo quizás es la actividad económica que esté más cerca de una persona o de una familia y de una comunidad de generar emprendimientos. No se requieren grandes despliegues, aunque los hay en el país, de inversiones, pero con el país tan lindo y tan rico que tenemos en experiencias rurales y comunitarias, y además también en atractivos turísticos naturales, ha sido esa base comunitaria, considero yo, la que ha generado la posibilidad de emprender y sobre todo de mantener las comunidades bonitas y seguras, que ese es otro factor muy importante, la seguridad en las comunidades y en los destinos turísticos. Y mucho tiene que ver la organización comunal y las municipalidades y todo ese tejido social que se arma alrededor de los destinos turísticos. Entonces yo creo que hay una combinación innegable de que el desarrollo del modelo turístico de Costa Rica tiene mucho que ver en la capacidad organizativa de las comunidades.
Okay. Le pregunté sobre qué absorbe de su experiencia en comunidades para el turismo. Ahora le pregunto qué absorbe de su experiencia en política para el turismo, porque doña Shirley, lo recuerdo, fue subsecretaria general de Liberación Nacional. Fue asesora legislativa también y si me equivoco en algo me lo aclara sin problema, pero también fue jefa de despacho en la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos que se conoce ese manejo. ¿Qué puede absorber de ese conocimiento político a la hora de impulsar políticas que tengan, política pública que tenga que ver con turismo, doña Shirley?
Yo creo que la sensibilidad por entender las necesidades no es lo mismo, y yo sé que es una frase muy trillada, de que es que los funcionarios públicos están detrás de un escritorio y no entienden lo que sucede en las comunidades y que por eso no logran interpretarlas y por eso no llegan a soluciones. Y es que eso además es absolutamente cierto. Si uno no ha tenido contacto, por ejemplo, con una asociación de desarrollo o con la elaboración de un proyecto de ley o con el fomentar un acuerdo municipal o el participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, todas esas cosas hacen que uno ignore, tal vez no con mala intención, pero que sí sea ignorante, por decirlo de alguna forma, de la realidad de las comunidades y de la necesidad de buscar soluciones. Entonces, me parece que también ahí hay una combinación que he ido aprendiendo en el camino, porque ciertamente el que no ha pasado por ahí le cuesta más entender, puede que llegue a entenderlo, pero cuesta más, y esa curva de aprendizaje quizás hace que se retrasen las soluciones que lleguen a las comunidades. Y las políticas públicas son absolutamente necesarias. En el sector turístico lo estamos viendo en este momento, la ausencia de acciones contundentes por parte del gobierno central con políticas de rescate, de salvamento casi que para el sector, están haciendo que la recuperación sea mucho más lenta y más difícil para las empresas. Y eso tiene que ver mucho precisamente con no entender cómo funciona el turismo, no entender cómo funcionan las empresas turísticas y cuáles son las necesidades de cara al proceso de recuperación. Entonces creo que esa combinación lo que me ha permitido es intentar conducir y recomendar a nuestra organización, a nuestro presidente y a nuestra junta directiva, que está compuesto por representantes de todos los subsectores de la actividad turística, poder conducir acciones en búsqueda de soluciones que sean permanentes y que además atiendan la urgencia del sector. Yo creo que es parte de las posibilidades que he tenido gracias a esa experiencia.
Yo no sabía que usted tenía tantos fans, si no lo hubiera traído más seguido. Pero Vic Valverde dice, saludos cordiales desde Tarrazú. Wendy Arguedas dice, gracias Randall por reconocer el liderazgo de doña Shirley. Con mucho gusto, pero no es un favor realmente de ella. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Andrea Anchía dice, excelente invitada, doña Shirley es una gran profesional. Esteban Lagos también. Leila Mondragón dice, ella trabaja muy duro para un sector muy golpeado por la pandemia. Floristería Antos dice, gracias doña Shirley por también apoyar a todos los emprendedores. Rebe Espinosa nos saluda. Mariel
Leandro, hacemos unos arreglos lindísimos en esa floristería para hacer
sí.
El comercial de una vez.
Hágalo, y aproveche porque no se los voy a cobrar. Carmen María Caballero, un montón de gente. Doña Carmen María dice que excelente tema. Doña Shirley, cuando yo empecé Matices, hace 8 años, hicimos un programa sobre turismo. Y una de las conclusiones a las que yo llegué escuchando a diferentes sectores, por allá del 2014, era que el turismo era la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Pero que la tenían sin cerca, sin alimentación. Es decir, ahí en el patio. El día que se fuera, se iba. ¿Okay? Completamente ninguneada, es decir, que a veces los gobiernos en general, sin signos políticos, no valoraban la importancia del turismo, porque tiene varios elementos clave. Uno, que genera divisas, por supuesto, ¿verdad? Cuando usted incluye el tema de los servicios, todos los servicios turísticos es uno de los que más deja divisas, creo que es el que más deja divisas en Costa Rica, pero además genera empleos desde altísimo nivel hasta en toda la escala hacia abajo, pero además creo que es el sector que más derrama esa generación de empleo. Basta con ir a una comunidad, vamos a ver, que viva La Fortuna. Pero usted llega a La Fortuna y todo tiene que ver con turismo, todo. El negocio de la esquina, la lavandería, el que alquila bicicletas, todo tiene que ver con turismo. Y quisiera una valoración suya, prepandemia. Ahorita hablamos de lo bueno, prepandemia, pero una valoración prepandemia a que efectivamente muchas veces estuvieron como ninguneados en el escenario político, siendo ustedes, el sector turístico, la gallina de los huevos de oro de la economía costarricense, doña Shirley.
Bueno, yo podría decir, no sé si ninguneados antes de la pandemia, porque mi incorporación al sector turístico se dio hace 3 años, pero digamos,
yo creo que sí sabe.
Que quizás no se le estaba sacando el provecho y el potencial que de verdad se tiene, que ahora, producto de la pandemia, estamos obligados a explorar. Yo creo que Costa Rica fue evolucionando en su modelo de desarrollo turístico, que empezó desde hace 3 años su consolidación, de un ecoturismo a un turismo sostenible, ahora una diversidad de actividades basadas en la experiencia, pero han habido muchas potencialidades que tenemos en el país que no se han explorado, como el turismo médico, el turismo rural, que bueno, don Jorge ahí está permanentemente siempre insistiéndonos en eso, en el turismo de wellness, el turismo de investigación, siendo un país que tiene el 26% del territorio protegido y que tenemos el 5 o 6% de la biodiversidad del mundo. Traer turismo de investigación es un turismo especializado, un turismo de alto nivel, el de estudiantes. Me parece que hay una serie de segmentos que no se han aprovechado. Ahora el fílmico, que hay un proyecto de ley que todavía no ha salido de la Asamblea Legislativa, pero Costa Rica tiene todo para ser un destino de turismo fílmico, de nómadas digitales, que gracias a la propuesta de don Carlos Ricardo y que la Asamblea la aprobó, ya tenemos un marco regulatorio que nos podemos convertir en un hub a nivel internacional para atraer ese tipo de segmentos especializados. Ahora nos estamos poniendo creativos producto de la pandemia, pero yo creo que mucho de esto se pudo haber desarrollado incluso antes. El turismo médico también es otro, en donde la capacidad del personal médico, que ahora se ha puesto a prueba por la pandemia, pero la disponibilidad que había antes de la pandemia de personal médico podría haber sido una ventaja competitiva que nadie más de la región centroamericana ni del Caribe lo está explotando. Casi que estábamos ya empezando en un agotamiento antes de la pandemia del modelo de desarrollo, porque muchos competidores se nos estaban acercando. Salvador estaba haciendo lo suyo, Guatemala también, República Dominicana ni se diga, y algunos otros países que estaban avanzando, actualizando sus legislaciones turísticas, generando incentivos, que aquí en Costa Rica no generamos incentivos, la ley de incentivos turísticos data de 1970. Entonces, yo creo que nos estábamos empezando a quedar un poco, y yo creo que también era porque estaba haciendo falta una luz larga, ¿verdad?, en aquel momento de empezar a ver estas cosas. Y además era un sector muy seguro. Todos los años crecíamos. En el 2019 teníamos un crecimiento sostenido casi de un 7%, y el 2019 iba a ser el top, íbamos a romper todas las marcas de generación de divisas, de atracción de turistas, de generación de empleo, porque se vislumbraba como el mejor año. Y así estábamos creciendo al 7% por encima de la media de crecimiento del país. Y entonces yo creo que tal vez, como estaba tan seguro, como los turistas seguían viniendo, como seguían llegando las aerolíneas, quizás no se sentía la necesidad de hacer algo más o hacer algo diferente. Y por eso las instituciones decían, no, turismo ahí está, ahí se la va jugando. Y ahora estamos pagando algunos platos que no se cobraron en aquel momento, pero se están quebrando ahora, que tiene que ver con que hay un desconocimiento de lo que es y cómo funciona el sector turístico. Y probablemente del lado nuestro, del lado del sector privado, no nos preocupamos por incidir mucho más en las actividades de la función pública, las municipalidades, el sistema bancario, de que se entienda que es un sector que puede ser muy potente, que puede ser muy solvente, pero que es muy sensible a algunas variaciones, como en este caso, una pandemia, una crisis sanitaria, una crisis económica, una desestabilidad económica o social en los países vecinos o en el nuestro. Y yo creo que como nada de eso sucedía, no estábamos entendiendo el valor que tiene el turismo, y ahora estamos intentando convencer a la gente de que entienda cómo es que funcionamos para obtener las ayudas. Pero más que estar ninguneado, yo creo que fue que estábamos como en una zona muy de confort, porque lo que teníamos nos estaba funcionando bastante bien en aquel momento.
Puede ser que ustedes estuvieran en una zona de confort, ¿verdad? Sí. Pero mi queja es que el sector político, al verlos a ustedes en una zona de confort, pues simplemente están en la zona de confort. Es decir, no, ustedes como sector no era que estaban demandando un montón de cosas porque estaban en esa zona de confort, pero el sector político tampoco se preocupaba. Yo quisiera poner en números algunas cosas, don Shirley. Si no tiene alguno, me lo dice con toda sinceridad. Prepandemia, ¿cuántos empleos generaba el sector turístico?
Bueno, ya vamos a un cuestionario. Espero pasar la prueba.
Este es el examen final.
Bueno,
es lo que está al inicio del programa.
Antes de la pandemia, la cuenta satélite de turismo, que es, digamos, el instrumento que se tiene en el país para tener datos oficiales de la importancia de la actividad económica del turismo y sus agregados y sus componentes, nos decía que tal vez estaban generando unos 250,000 empleos directos. La cuenta satélite del 2016 hablaba de 211,000. Al 2018 ya podríamos estar llegando a los 250,000 de forma directa. La Organización Mundial del Turismo ha indicado como media internacional que por cada trabajo directo en el sector turístico se generan 3 indirectos. Entonces ahí le sumamos otros cerca de 600,000 empleos indirectos. Entonces es una actividad que podríamos estar considerando que antes de la pandemia podría estar llegando al millón de empleos entre directos e indirectos.
Sí, vea qué interesante ver el tamaño de esto, ¿verdad? Porque sí es cierto, 250,000 empleos directos suena mucho, 1,000,000 de empleos entre directos y directos es un montón, pero cuando uno piensa que el desempleo en Costa Rica es del 18%, y ahí estamos hablando de 430,000 personas, ese es el 18% de desempleo que tenemos, 430,000 personas significa que si usted logra reactivar a plenitud el sector turístico, ¿verdad? Usted por lo menos bajará la mitad del desempleo que hay en el país. Es que solo con empleos directos, ¿verdad? Sin contar los indirectos que genera. Una queja, antes de la queja, voy a contarle, a mí a veces me da por contar historias, así que voy a contar una cortita, que no me acuerdo si la he contado antes. Cuando yo estaba en el cole y trabajaba en la tarde en el almacén de mi abuelito, le vendíamos confites a las pulperías. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas le vendían al almacén una bolsa de 100 confites, ¿verdad? Es más, lo recuerdo así, nos la vendían en 369 colones. Nosotros se la vendíamos al pulpero en 400. Eso significaba que cada confite le costaba al señor de la pulpería 4 colones y el señor vendía los famosísimos confites de 5. Y era sagrado, nosotros no podíamos mover esa estructura, porque cuando alguien movía esa estructura y el confite ya no costaba 5, no era un confite de 5, sino un confite de 6, de 7, lo dejaban de comprar porque servía para dar vueltos. ¿Por qué les digo, por qué conté esta historia, o cuento esta historia? Porque cuando uno entiende la estructura de costos, ¿verdad? Entiende por qué es que el confite costaba 5 colones, porque a nosotros nos lo vendían a 369, es decir, a nosotros nos costaba 3 colones 69 cada confite. Nosotros nos dejábamos 31 céntimos de cada confite, ¿verdad? Se lo vendíamos a 400 colones al señor de la pulpe, y el señor de la pulpe los vendía a 5, se dejaba un colón por confite. Okay. Pero el señor de la pulpería tenía que descontar de ese colón del confite que se dejaba, digamos, no era que se ganaba un colón por confite, sino que ese colón que se ganaba de cada confite tenía que pagar la luz de la pulpería, la persona que dejaba mientras iba a comprar los confites donde nosotros, los pases de bus o la gasolina del carro, que eran costos que después de reducirlos a la utilidad realmente era una utilidad muy baja. Ok. ¿Por qué quise llegar a esto? Porque una de las quejas de turistear en Costa Rica es que somos un país caro. Y ciertamente yo creo que eso es innegable, somos un país caro. En lo que creo que nos equivocamos en el análisis, los que no estamos en el sector turístico, es por qué somos un país caro para turistear. No es porque los empresarios turísticos tengan una estructura de costos bajísima, tengan un montón de utilidad y se hagan todos ricachones, sino porque de cada $100 que nosotros pagamos para turistear en Costa Rica, realmente una buena parte, si me Chile tuviera el dato, me salvan esto, pero no lo tengo, una muy buena parte responde a costos, y la utilidad libre de cada $100 que pagamos es prácticamente ínfima, es decir, es muy poquito. No nos cobran caro porque sean tagarotes que se quieran dejar ganancias, sino porque la electricidad la pagan más cara, porque pagan el 26% de cargas sociales, porque pagan impuesto a la renta. Decirle, yo creo que en eso hemos fallado como país, digamos, no a la hora de criticar, sino a la hora de analizar por qué esa situación es así, por qué es tan caro. ¿Cuál es esa estructura de costos que para el resto de nosotros es invisible, que enfrenta el sector turístico antico de pandemia? Por favor.
Bueno, me alegra mucho escucharlo con ese análisis, porque la verdad es que también, y haciendo una mea culpa, me parece que el sector nunca tampoco dedicó mucho tiempo a explicar precisamente esto que nos ha venido afectando desde siempre, pero que de nuevo, volviendo a la zona de confort, en el que cuando nos llegaban los 3,100,000 turistas, de repente no estábamos tan urgidos de poder evidenciar este tipo de cosas, porque los turistas venían y pagaban los precios.
Por volumen lograban tapar ese hueco.
Así es, correcto. Y ahora es insostenible, básicamente, porque operar en este país, y todas las personas que tengan una empresa turística o no, saben que la formalidad en este país es muy cara, el ser formal es muy caro. El ser informal no, porque entonces ahí no se paga la caja, no se pagan impuestos, no se pagan seguros, y entonces ahí evidentemente no se reciben buenos servicios, pero ahí sí no entra el tema del factor de la estructura de costos. En nuestro caso, las empresas formales y las que representamos en Canatur, por supuesto que padecemos no solamente de esos costos del 26% de las cargas, que no estamos en contra de eso, al contrario, estamos muy conscientes de que en momentos como este el sector turístico está viendo la retribución de todo el aporte que le ha hecho el sistema de salud, porque estamos recibiéndolo en servicios de salud. Sin embargo, hay algunas distorsiones en los cobros que se realizan a las empresas, y particularmente a las turísticas, que hacen que esa estructura de costos sea altísima y que eso lamentablemente se tenga que trasladar a las tarifas. ¿Por qué? Porque no están en capacidad en este país ningún empresario de poder absorber esos costos no trasladarlo a la tarifa y ofrecer servicios muy a muy bajo costo, porque eso hace insostenible una empresa y la quiebra. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, con el tema de cargas sociales, por ejemplo, hemos venido insistiendo desde Canatur con la Junta Directiva de la Caja, el tema de la base mínima contributiva que pagamos. Nosotros no tenemos posibilidad en el sector turístico de poder contratar personas por horas, como lo son, por ejemplo, los servicios de nuestros guías turísticos. Los guías turísticos, no todas las empresas tienen en su staff guías de turismo permanentes, sino que los guías son trabajadores independientes que brindan servicios a diferentes patronos. Pero en el caso nuestro, se tiene que incluir cada persona por cada servicio en la planilla de cada una de las empresas. Eso quiere decir que se está duplicando, triplicando o más el costo para diferentes empresas por el servicio de una misma persona. Eso ya el país lo resolvió, por ejemplo, con el régimen especial que tienen las servidoras domésticas, que pueden tener diferentes patronos y trabajar por horas, pero para el sector turístico no se ha autorizado. Entonces, aunque contratemos por horas un transportista o un guía de turismo, a la caja tenemos que pagarle como si estuviese contratado a tiempo completo. Entonces, eso por supuesto que hace carísimo el pago de estas cargas sociales. Y si nos pasamos al tema de la electricidad también, a nosotros nos afecta un elemento que se llama el factor de máxima demanda, en donde usted puede tener el hotel cerrado, yo creo que ese ejemplo se lo ha escuchado a usted, durante todo el mes, lo abre solo un fin de semana, y en ese fin de semana el consumo se disparó al pico de demanda, y entonces el resto del mes tiene que pagar como si hubiese consumido en esas cantidades todo el mes. Ayer, por ejemplo, teníamos el ejemplo de una empresa, un hotel en San José, que está cerrado desde el inicio de la pandemia, y la factura por electricidad, estando el hotel cerrado, es de 8 millones de colones mensuales, y el hotel está cerrado. Sí. Eso lo que nos dice es que hay una distorsión en el cobro de los servicios. Y si nos vamos ahí, por ejemplo, en el tema de las patentes, también, por ejemplo, las agencias de viajes tienen un problema de que les tasan la patente en función de las ventas completas, las ventas generales. Pero resulta que una agencia de viajes es un consolidador de servicios, cobra o gana solamente por la comisión, pero la patente la tiene que pagar por toda la cadena de servicios, que él nada más recibe el dinero del cliente y lo paga. No se lo deja como ganancia, pero aún así se lo contabilizan para hacerle el cálculo de la patente. Entonces, lo que creo es que ahora se abre no solo una necesidad, sino una posibilidad de empezar a hacer entender a las autoridades públicas, en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades y en el gobierno, de que es necesario entrarle al tema de la estructura de costos de las empresas. Y esto del factor de máxima demanda no nos afecta solo a nosotros, a los restaurantes, a cualquier tipo de actividad económica que sean altos consumidores de electricidad, pero no nos permiten, por ejemplo, el tema de generación distribuida. Imagínense lo que serían todos los hoteles de este país generando electricidad y devolviéndola al sistema, claro. Aportando en ese esquema y bajándonos los costos de la electricidad, y esta empresa que está cerrada pagando 8 millones de colones mensuales de luz sin estarla utilizando. Igual también nos vamos al consumo de agua, se paga por el agua que no se consume. Y de ahí para adelante, los impuestos, recientemente se nos acaba de incorporar el costo del IVA en servicios turísticos, los que no estaban gravados. Y en media pandemia, mientras países como Colombia, que tiene un IVA del 19%, para servicios turísticos los baja un 4% para incentivar el consumo de servicios turísticos, y además decreta 3 días sin IVA para que la gente vaya y consuma no solo servicios turísticos, sino que consuma lo que quiera consumir en el país. Mientras hay países haciendo eso, en Costa Rica le pusimos el IVA a los servicios turísticos porque el gobierno no quiso convocar un proyecto de ley que estaba planteado para extender la exención de este impuesto. Entonces, hay una serie de decisiones políticas, de distorsiones estructurales que hacen que lamentablemente yo tenga que decirle que sí, hay un alto componente y una alta culpa de que los servicios turísticos sean caros producto de la estructura de costos que tenemos los empresarios.
Pero déjeme entender muy bien esa cosa de la estructura de costos y, por ejemplo, las agencias de viaje, porque eso que me dijo me paró el poco pelo que aún me queda, doña Shirley. Ok, significa que si yo en lugar de agencia de viajes fuera un mensajero, ok, y entonces yo necesito decirle al mensajero que me vaya a depositar 10 millones de pesos en efectivo al banco, ok, uh-huh. Entonces le doy 100, los 10 millones de pesos en un maletín, bueno, menos, para que no haya que declararlo, 5 millones de pesos. Tengo que darle 5 millones de pesos en un maletín. Y entonces yo le pago a ese mensajero 10 mil colones para que me vaya a hacer el depósito. Ok, si ese mensajero tuviera que pagar patente, se la calculan de acuerdo al ingreso que tuvo, aunque inmediatamente fui y lo depositó. O sea, en lugar de pagar una patente por 10 mil, le va a decir la Muni, no, suave, suave, suave. Usted tuvo un ingreso de 10 millones, 10 mil. Y entonces el mensajero va a decir, vea, usted está loco. Yo nada más agarré los 10 mil porque necesitaba ir a depositarlo. Es un ejemplo burdo, pero eso es justamente lo que pasa con las agencias de viaje. O sea, ellas le ingresan, yo pago $100, le mandan 95 al servicio que contrataron, se dejan 5 y a la hora de cobrarle la patente se la cobran por los 100.
Exactamente, entendió, y ese ejemplo lo ilustra de manera contundente. Eso es lo que sucede. Así es como se calculan cobros de impuestos y de tasas en este país, porque de nuevo no se conoce, no se entiende cómo funcionan las actividades turísticas. Otra indolencia que hay es en el tema de las temporadas, que es un problema que tenemos con los bancos. Hay temporadas altas en donde hay mucho ingreso y las empresas pueden hacerle frente a sus créditos, por ejemplo, pero hay meses en donde están prácticamente cero ingresos y no pueden pagar las cuotas. Pero no quiere decir que la empresa esté quebrada ni que sean malos clientes, sino que esa es la actividad normal, ese es el comportamiento normal de la actividad. Entonces, en el caso de las agencias de viajes existe efectivamente esa distorsión que hace que hayan tenido que pagar durante muchísimo tiempo patentes sobrevaloradas por ingresos que realmente no son los que se generan como los ingresos de ganancias de ellos. O sea, ahí hay una distorsión muy, muy importante.
Claro, es como que usted o a mí o a cualquier empresa o persona le cobren renta sobre los ingresos sin propiciar el gasto que genera.
Más o menos, exactamente.
Okay, y explíqueme lo del factor máximo de demanda en electricidad. Porque la primera vez que me contaron esto, yo decía, pero ¿cómo se dejaron? Después entendí que es que a pleno trabajo, ¿ok? Uh-huh. Cuando están abiertos siempre, les sale un poquito mejor. Uh-huh. Pero cuando están cerrados, como ahora, o semicerrados, realmente, doña Shirley, es una soga al cuello completo.
Así es, correcto. Cuando se está a la máxima capacidad, incluso se sobrepasan límites de consumo, esa estructura evidentemente lo que hacía era establecer como un mínimo, que ahora se convirtió en un máximo que en realidad no estamos llegando y que se está convirtiendo en una distorsión. Pero el problema que existe en este momento es que no sea dinámico. Debería tener el sistema es que sea dinámico y que se vaya cobrando conforme se vaya consumiendo, igual en el tema de las cargas sociales, que se vaya pagando a hora trabajada, no que se establezcan máximos y mínimos, porque la verdad es que al menos en la actividad turística eso es absolutamente variable. En esto yo evidentemente no soy experta ni quiero convertirme en cuestión de minutos en explicar esto, pero lo que yo le puedo decir es que sí hay una distorsión y que en este momento ese modelo de cálculo de esas tarifas está haciendo que se cometan muchísimas injusticias, de nuevo, porque termina siendo ya ni siquiera más caro tener cerrado que tener abierto. Es que ya ni siquiera teniendo abierto con una actividad mínima le permite a uno poder generar ingresos siquiera para salir con los costos, porque además todo se cree que es como prepandemia, como que la plata existe y sigue existiendo para seguir pagando esas distorsiones. Y por eso es que es tan importante entrarle a temas de políticas públicas, de que se entiendan en las instituciones las necesidades particulares del sector para poder corregirlo, y que eso nos lleve al tema que nos trajo a conversar de esto, que verdaderamente puedan impactar en las tarifas y que las empresas tengan la posibilidad de poder reducirlas y que eso se traduzca en un beneficio para las personas.
Claro, ok. Yo no buscaba una explicación técnica de la tarifa de alta demanda. Lo que buscaba más bien era justamente entender la distorsión. Pero yo creo que el resto de mortales que no conocemos tanto turismo podríamos entenderlo así. Yo, Randall, pago 28 mil más o menos al mes por electricidad en casa. Pero digamos que mi ingreso no sea estable. Es decir, que yo no trabaje en central de radio, sino que A veces es un ingreso alto, a veces es uno bajo. Entonces yo voy a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y les digo, vean, tengo un problema, es que hay un mes en que los 28 los pago tranquilamente y hay otros meses donde me cuesta mucho llegar a los 28. Entonces lo que hago es que la compañía me dice, bueno, hagamos una cosa, Randall, vamos a ver. Como usted tiene 6 meses al año en que gana bien y 6 meses al año en que gana mal, sumemos todo y lo dividimos y usted nos paga, digamos, un mínimo de electricidad todo el año que nos cubra los costos. Y así usted no se ve perjudicado por esa temporada alta, temporada baja en salarios. Ok. Pero llegué yo y resulta que se me inundó la casa porque se me estalló un tubo. Y entonces no puedo usarla 4 meses. Entonces la reacción sería, bueno, apague todo, baje el switch, ¿verdad? Listo, para no pagar electricidad. Y entonces en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es el ejemplo que doy, porque es la que yo estoy adscrita, entonces me dicen, no, Randall, sabe, puede ser que usted no la esté usando, pero al rato que llegamos es que usted siga pagando los 28 mil que paga al mes, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ¿con qué ingreso? Si no, no es que tengo altos o bajos, es que no tengo ningún ingreso. Ok, más o menos ese es el tema de la alta demanda. Un hotel cerrado hoy, que usted nos dio el ejemplo ahora, paga 8 millones en electricidad.
Así es, ese es un caso que nos sorprendió muchísimo ayer ese dato, porque es un dato real y es un dato que está ahí para demostrarlo, que estando absolutamente cerrado, evidentemente hay consumos que se mantienen porque se tienen, qué sé yo, los congeladores, los aires acondicionados, y hay pero no es que se está utilizando el hotel, no es que se está en función de una actividad que están generando ingresos, y por supuesto que esas distorsiones lo que hacen es encarecer la operación, ha hecho que se quiebren un montón de empresas porque no pueden seguir trabajando ni siquiera desde la formalidad, porque es que al final todavía los informales se la andan jugando para acá y para allá cuando el Estado no los ve y no va y los sanciona, pero es que en este caso ya es que ni siquiera hay clientes para poder decir, bueno, entonces desde la formalidad o de la informalidad, no, es que la actividad está todavía bastante golpeada, a pesar de signos de recuperación que estemos viendo, no está alcanzando precisamente para volver a sostener las empresas en sus condiciones anteriores y menos para seguir pagando esas distorsiones, y por eso es que hemos llamado la atención de la necesidad de que las instituciones se pongan la mano en el corazón, no de hacer concesiones, ni donaciones, ni condonaciones, es que entiendan el modelo de las empresas turísticas y que puedan ajustar los cobros, las tarifas y los modelos de cálculo precisamente a la realidad del sector.
Claro, Martín Padilla dice, ni mínimo ni máximo, que paguen cada watt que utilizan siempre como cualquier consumidor de servicios. Sí, digamos, eso es lo que quieren, pero aquí el problema de fondo, me parece, doña Shirley, no sé si lo comparte conmigo, es la falta de reacción. Okay. Es decir, igual que al sector de ustedes, solo que usted, digamos, el de ustedes fue particularmente dramático, todos los sectores se vieron afectados. Okay. Pero entonces era el momento en que la clase política entrara a decir, suave, 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 se nos está muriendo la gallina de los huevos de oro y no podemos manejarla igual que el resto de gallinas que están, ando tan agrícola, al resto de gallinas que están en el corral. Ok, sino que necesita algunas cosas. Primero, cambiemos la fórmula, el siguiente mes de la pandemia, cambiemos la forma en que les cobramos la electricidad. Después vemos a ver si recuperamos la de antes o no, pero entonces que paguen por consumo de electricidad. Vamos a ver el tema de la planilla. Permitámosle que si reincorpora la mitad de la planilla que tenía prepandemia, que por ese chofer de la buseta que solo va a usar una vez al día y que antes usaba 3, entonces pague solo las horas trabajadas. El problema pasa entonces por la reacción que ha tenido, de decirle, el aparato público a la crisis del sector turístico.
Así es, y por eso es que al menos en Canatur hemos sido muy insistentes, probablemente ya rayando en la majadería, porque nos dicen, okay, ya hasta qué necios somos, de que no hemos encontrado desde el inicio de la pandemia soluciones diseñadas para las necesidades específicas del sector. Todo lo que nos han recetado ha sido genérico, aplicado para cualquier actividad económica, y además generando cargas adicionales sin tener en consideración la actividad, por ejemplo, lo que le dije del IVA, ahora la aprobación de un nuevo feriado, que también se generó mucha, mucha confusión de que Canatur saliera con la posición que tuvimos. No es porque se genere un fin de semana largo, que no se generó en este caso, y que eso incentiva la actividad turística, que porque eso sí fue una herramienta que nos ha ayudado mucho durante este año. Es el tema de que en el turismo no hay feriados. Más bien, en los días feriados es en donde más trabajan las personas que están empleadas en los servicios turísticos, y eso es un cargo importante para las empresas. Entonces, mientras todas esas cosas suceden, vemos cómo se van tomando más bien medidas, no solo que no se tomen como reacción rápida, sino o que del todo no se toman o se toman en contrario. Cuando se bajó la base mínima contributiva en la caja, eso fue un respiro importantísimo para nosotros, pero fue por 3 o 6 meses, y ya después, cuando realmente esas medidas eran necesarias, ya no estaban disponibles porque ya no había cómo pagarle a la caja el hueco que se les hacía con el rebajo, y muchas de estas medidas se dieron inmediatamente iniciada la pandemia, cuando quizás eran más necesarias en este momento, en este año, que es el donde verdaderamente estamos viendo los impactos de esta pandemia, no solo el 18 de marzo del año pasado, cuando nos cerraron las fronteras y nos quedamos sin un solo turista. Es que las verdaderas consecuencias económicas las estamos sufriendo ahora y las seguiremos sufriendo hasta el 2023 o 2024, que es cuando consideremos que la actividad económica va a empezar a registrar tal vez algún punto de equilibrio.
Claro, ustedes lo que necesitan son políticas diseñadas para ustedes. No la quiero poner a pelear. Bueno, tengo un leve deseo de ponerla a pelear. ¿Sabe por qué? Porque yo, y aquí también sin brocha para don Gustavo, si nos está escuchando, yo veo a don Gustavo Segura, el ministro de Turismo, muy activo y lo veo muy consciente de las cosas del sector. Pero cuando uno piensa en niveles, digamos, vamos a ver, están los operadores turísticos, ¿verdad? La Cámara, el ICT, que tiene el ministro en la cabeza, el Consejo de Gobierno. Ok. Aquí yo lo veo fluido, es decir, yo veo las preocupaciones de los operadores representados en la Cámara. La Cámara transmitiéndole las preocupaciones al ministro. El ministro incluso entendiendo las preocupaciones del sector. Yo tengo que decirlo, da gusto hablar, gusto escuchar a don Gustavo. O sea, realmente es uno de los mejores ministros que tiene esta administración. Donde encuentro la distorsión es de don Gustavo para arriba. ¿Ustedes lo perciben igual?
Es exactamente igual, y de hecho nosotros intentamos desde el inicio, antes de la pandemia, porque no era que no lo sospechábamos, era porque ya de por sí era necesario para aquel momento. Nosotros promovimos como Cámara desde hace bastante tiempo la creación de un Consejo de Competitividad Turística. ¿Y eso qué significa? Es como un pequeño Consejo de Gobierno dedicado exclusivamente una vez al mes a tratar temas de turismo, dirigido por el presidente de la República y por el ministro de Turismo, y mes a mes, dependiendo de la agenda que se planteara, se iban a ir llamando los jerarcas que se requirieran para ir resolviendo los problemas. Eso era el Consejo de Competitividad Turística y fue un compromiso que el presidente de la República asumió con el sector turístico cuando era candidato. El Consejo se constituyó, pero se constituyó en el papel, se creó un decreto, nos llevaron a la Casa Presidencial, se firmó ahí, nos tomamos fotos y no se ha logrado generar ni una sola reunión alrededor de ese Consejo de Competitividad. Yo creo que mucho se le facilitaría a don Gustavo en este momento el poder tener al presidente a la par, diciéndole a sus otros iguales, ¿verdad?, de ministros, decirles, vean, por favor, entrelen al tema de las tarifas eléctricas, vean, por favor, entrelen al tema de la caja, o hablemos con las juntas directivas de los bancos, que tenemos que hacer algo para el tema del acceso al crédito, o veamos qué está pasando con Banca para el Desarrollo. Y de ahí para adelante, el tema de la jornada reducida, bueno, sentémonos con el Ministerio de Trabajo, ¿qué está pasando? Bueno, todo eso era la intención de crear este Consejo de Competitividad Turística, con ese nombre o con el que fuera. El tema es que hubiese coordinación. Porque don Gustavo, ciertamente, y usted lo dice muy bien, y nosotros desde Canatur evidentemente reconocemos los esfuerzos, él es una persona que viene del sector privado y sabe y entiende y le duele igual que a nosotros, pero por él no pasan las soluciones, al menos no todas. Y creemos que también ha hecho pues falta ese acompañamiento de la presidencia de la República como tal, porque ahí ciertamente alguna llamada, hace tiempo ya ni siquiera llamadas, pero yo creo que con una voluntad política más sincera, más sostenida, ese consejo, o como se le quiera llamar, o el mecanismo que hubiesen querido tener, ya muchas de las soluciones específicas que se requieren se hubiesen llegado a consolidar, pero no se ha hecho. Entonces, eso se lo pongo como un ejemplo de que efectivamente desde el sector privado hemos buscado abrir esas puertas para tener mecanismos de trabajo, y no es de conversación, es de trabajo permanente para buscar las soluciones, y no se ha podido. Y lo que hemos logrado resolver, que se ha hecho de muy buena forma, la apertura de fronteras, la negociación con las líneas aéreas para volver a tener conectividad en el país, la generación de los protocolos que nos habilitaron para poder volver a trabajar en el sector turístico. Todo eso son acciones que han sido dirigidas por el ICT, la promoción turística que estamos haciendo permanentemente, estar en la mente de los turistas. Esas son cosas que extraordinariamente está haciendo muy bien el ICT y sabemos que va a tener rédito en el futuro, pero de lo que significa resolver los problemas que tengan que ver con Hacienda, que tengan que ver con el Ministerio de Trabajo, que tengan que ver con el CTP, que ahora, hoy, justamente antes de entrar a esta entrevista, estábamos viendo los problemas con el Consejo de Transporte Público y el canon que se le cobra a los transportistas de turismo, que esa es otra distorsión. En vez de rebajarlo o mantenerlo en los costos del año pasado, le metieron un incremento de casi el 22% para el canon el próximo año, cuando los transportistas de turismo siguen estando sin trabajo. Entonces, ciertamente hay un gran desconocimiento, una gran descoordinación y un instrumento como ese, como el del Consejo de Competitividad o la instrucción del presidente para atender estos temas, deberían de haberse resuelto hace tiempo.
Ok, no, pero usted decía, las soluciones no pasan por el ministro. Es que las que pasan, doña Shirley, y creo que aquí habrá que reconocerlo, las que pasan por el ICT sí están trabajando bien.
Sí.
Las que no pasan por el ICT son las que no, bajo ninguna circunstancia. Pero antes de entrar a esas, cuénteme del financiamiento. Porque aquí pasó una situación interesante para los particulares. La gente que le rebajaron la jornada de trabajo, que se quedó sin trabajo en los primeros 3 meses de pandemia, de los cuales ya llevamos como 20 meses, entonces los bancos nos dijeron, no, tranquilo, no te preocupes, no pagué la hipoteca esos 3 meses, después vemos a ver qué pasa. Bueno, ese qué pasa en muchos casos se convirtió en una trampa un poco compleja, porque al cuarto mes, cuando usted seguía con el salario reducido o sin salario, la cuota que pagaba antes se le incrementó por los intereses que no pagó esos 3 meses o le alargaron el pago al final. Es decir, realmente, digo, los bancos no pierden nada nunca. Es uno el que pierde. Pero después la pregunta era, bueno, ¿y qué hago al cuarto mes, al quinto mes, al sexto mes, al séptimo, al doceavo, al decimoquinto y al vigésimo por el que vamos? ¿Cómo ha trabajado el tema del financiamiento en el sector turístico? Porque ciertamente los bancos no habían logrado entender, usted lo dijo ahora, que hay meses muy buenos para ustedes y hay meses muy malos para ustedes, doña Shirley.
Sí, ahí ha habido diferentes momentos en ese proceso. Nosotros estuvimos buscando, a través de la incidencia de nuestro ministro de Turismo, el presidente, las juntas directivas de los bancos, la Asociación Bancaria Costarricense, entrarle a la SUGEF, a la CONASIF y a todos los reguladores, precisamente para crear una estructura que permitiera brindar y poner a disposición los recursos del sistema bancario en condiciones específicas para el sector turístico. No ha habido forma, han habido medidas generales que reducen una cosa por aquí, que reducen otra cosa por allá, muy temporal, ninguna permanente y ninguna para el turismo. Hemos quedado a la iniciativa de cada institución bancaria, que yo debo decir que hay algunos que se han puesto más las pilas que otros y otros que ni siquiera han reaccionado porque probablemente no les interesa prestarle al sector turístico, porque además desde ya nos ven como una actividad de alto riesgo y eso también es un error pensarlo, al menos en este momento. Y entonces no se han generado medidas que de verdad uno desde el sector poder decir, bueno, sí, esta es la solución y esto es lo que nos va a permitir brincarnos todo este periodo hasta el 2024 con una estabilidad, tasas de interés, plazos, extendiendo plazos, bajando tasas de interés, teniendo periodos de moratorias. No ha habido más que en la negociación de uno a uno, porque así hemos tenido que ir haciendo desde la Cámara, promoviendo que, bueno, usted es cliente de este banco, bueno, vaya y se sienta y buscamos abrir la puerta con el agente tal, y si no es el otro banco, y veamos a ver si pueden cruzar las carteras.
¿Es en serio? ¿Uno a uno?
Así, así hemos tenido que hacerlo.
Así es. A mí me ha...
Se han salido algunas acciones, ¿verdad? Pero de nuevo, son muy, muy temporales, porque el gran tema es que el sector turístico, y por ahí lo decía el ministro y lo ha dicho nuestro presidente don Rubén Acón también, el problema del sector turístico es un problema en este momento de liquidez y no de solvencia. este es un sector muy solvente, que cuando tenemos todas las condiciones para producir, ya nos han visto produciendo y ya nos han visto generando empleo y generando divisas, pero en este momento estamos pasando porque no tenemos materia prima, por decirlo de alguna forma. No están viniendo los turistas, pero los turistas van a volver porque Costa Rica tiene todas las condiciones y más para convertirse en el destino turístico que era y hasta uno mejor, pero necesitamos el empujón para poder llegar a ese momento y que no se nos mueran las empresas. Hay que recordar que entre el 85 y el 90% de las empresas en turismo son pequeñas y medianas. O sea, no son los miles de millones de dólares que se requieren, es inyectarle flujo de caja a una pequeña empresa para que pueda sostener el empleo, para que pueda pagar los servicios con todas las distorsiones que tiene, para que pueda pagarle la caja, para que pueda pagarle al banco y que nos aguante 2 o 3 años para poder volver a ver la luz. Pero de verdad que hemos tenido que ir uno a uno y nos ha tocado en la Cámara con nuestros afiliados conocer y recibir casos específicos y ir a presentarlos para buscar soluciones. Y debo decir que en algunos casos se ha solucionado, en otros no ha habido forma, pero de verdad que lo que hubiésemos creído era que iba a existir una conciencia nacional y una instrucción generalizada sobre el sistema bancario para que se activara a atender este sector y que se activara la banca de desarrollo, que en todo caso es un instrumento que en este momento debería ser el que estuviese brillando como una perla, atendiendo las necesidades del sector turístico, que hasta el momento no ha sido un instrumento accesible.
Ya entro a la banca de desarrollo porque me interesaba mucho, pero creo que acabo de tener una epifanía. ¿Ustedes estarían de acuerdo? No sé, vamos a ver. Si logramos recursos blandos, ¿verdad? Los inyectamos al sistema financiero y le decimos específicamente al sector turístico, vea, vamos a calcular su capacidad de pago con los datos prepandemia. O sea, es decir, vamos a ver cuán solvente era usted en 2019. ¿Ok? Le vamos a prestar para darle flujo de caja a intereses bastante cómodos con esa solvencia de 2019, pero le damos 3 años de gracia, le empezamos a cobrar en 2025. Decirle, ¿ustedes estarían de acuerdo en algo así, por ejemplo?
Claro, por supuesto, porque así lo hemos planteado. Es que es eso, o sea, que nos midan nuestra capacidad de pago, no solamente por las garantías reales que se tienen, porque en una parte de las actividades turísticas se tendrán, pero en otras no, ¿verdad? Los tour operadores, los guías de turismo, esos que, ¿verdad?, que no tienen necesariamente garantías reales, pero que son unidades productivas por sí solas y que son rápidos generadores de ingresos, poder tener esa posibilidad de esas medidas planteadas así, pero ciertamente la medición prepandemia, en donde el desempeño era muy bueno de las empresas, contrasta, ¿verdad? Si lo ponen con los estados financieros de aquel momento y ahora, por supuesto que contrasta, porque en este momento estamos operando con pérdidas. Operando con pérdidas, evidentemente no somos el cliente más atractivo para los bancos, claro. Y los bancos están buscando protegerse. ¿Y qué es lo que nos dicen? Es que esta plata no es del banco, esta plata es de los ahorrantes, y tienen razón en ese sentido, pero lo cierto del caso es que este es el momento de asumir riesgos si realmente estamos comprometidos en darle el tanque de oxígeno que el sector turístico necesita. De ahí el fondo de avales. Entonces, bueno, ok, no pudimos convencer a los bancos de que nos presten la plata en esas condiciones. Busquemos avalar esas actividades o esas operaciones que necesitan o reconfigurarse, replantearse, o además de esta línea de crédito que ya existe, inyectarle capital, flujo de caja. Pues entonces, con el fondo de avales, ya van como por la quinta o sexta versión, hemos pedido a través, directamente nuestro como sector turístico y a través de la UCAEP, hemos buscado decir, bueno, vean, si a nosotros nos ponen a competir por los avales cuando estén disponibles, si es que llegan a estar y esperamos que sea pronto, con otras actividades económicas nos van a dejar en la cola nuevamente por el factor de riesgo. Entonces, hemos pedido que el fondo de avales reserve una cantidad, la que sea, pero que sea suficiente para ponerla a disposición de forma prioritaria y exclusiva para el sector turístico. Tampoco ha habido forma, no ha habido forma porque dicen que no se puede poner esas camisas de fuerza a las legislaciones. Y bueno, se han caído opciones en el camino, hablando de financiamiento. En su momento había un contrato de préstamo, me parece que era con el BESIE, en donde se iba a crear un bono PYME proteger para el sector turístico, que iba a ser como de unos 30 millones de dólares, y bueno, no, el gobierno no supo explicarlo bien en el Congreso, empezó a generarse muchísima confusión alrededor y decidieron rechazarlo. Entonces nos quedamos y ya el banco evidentemente ya no tenía luego la plata disponible, entonces perdimos esa oportunidad. Y con la banca de desarrollo también, que no hemos podido accesarla, entonces hemos ido dando tumbos, ¿verdad? Y hemos buscado opciones. Hoy por hoy, el fondo de avales es una de las expectativas más grandes que tenemos en el sector, de que por favor, en las condiciones en las que vengan, si no va a venir una priorización para el sector turístico, al menos que salga para poder empezar a trabajar con los bancos y buscar acceder y ponerle esa garantía o ese aval a las operaciones que en este momento ya están empezando a caer en un desempeño que ya es peligroso para la misma empresa y para los bancos.
Claro, cuando yo usé la palabra epifanía, realmente estaba siendo muy sarcástico, porque mi mamá siempre me dice que yo soy muy inteligente. Yo le creo, pero finalmente es mi mamá. Pero a lo que me refiero es que yo no soy ningún genio. Cuando dije la epifanía es porque pareciera increíble que a 20 meses no se haya podido desarrollar una salida digna para el sector turístico, porque claramente, digamos, yo había logrado identificar, doña Shirley, que cuando uno le dijera a los bancos que le diera beneficios, la respuesta más obvia es esa es plata de nuestros ahorrantes. Por eso es que en mi ejemplo hablé de que consiguiéramos créditos blandos, para inyectarlos al sistema financiero o a través del fondo de avales. Pero hábleme un poco de la banca de desarrollo, porque yo, por más que leo, hace poco estaba leyendo el informe Labores del Sistema Banca para el Desarrollo, son la panacea de la economía nacional según ese informe, pero yo resulta que cuando yo hablo con las personas que requieren esos apoyos, pues resulta que no les llega y no entiendo cuál es el cuello botella, porque incluso hasta donde entiendo el sector turístico ni siquiera está representado en la mesa de Banca para el Desarrollo, en el Consejo Director de Banca para el Desarrollo.
Sí, así es. Bueno, con el sistema de banca para el desarrollo nosotros quisimos como cámara entrarle desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, y con ellos habíamos logrado en algún momento crear un fondo especial, porque hay parte de los recursos que financian el fondo de banca para el desarrollo que están en dólares y deben ser prestados en dólares. Y la lógica dice de que se deberían de prestar a generadores de dólares precisamente para que no hayan distorsiones con el tipo de cambio. Y la actividad turística es una actividad netamente generadora de dólares. Entonces ahí se cerraba el círculo virtuoso, pero tenían una cantidad importante sin colocar y la siguen teniendo. Se creó un fondo como plan piloto para acceder a esos recursos. Pero se creó, digamos, como un instrumento como muy tímido, porque a la hora de ponerlo a disposición, hay que recordar que la banca de desarrollo no es un banco que está ahí en San José, que uno tiene una puerta y uno entra y va y pide recursos, sino que es un sistema que está operado por el resto de las instituciones financieras. Entonces, cuando se llega a solicitar recursos de banca, evidentemente lo que nos hemos topado, y sobre todo, además con el desconocimiento de la actividad turística, es que al ver el nivel de riesgo, se prefieren colocar los fondos del banco que los de la banca de desarrollo, que tienen condiciones especiales, evidentemente porque para los bancos pues será más atractivo. Y entonces no logramos de verdad aterrizar, fueron pocas empresas las que lograron cumplir con todos los requisitos, porque no se crean condiciones de acceso especiales para las pymes y mipymes, en este caso del sector turístico, sino que se piden los mismos requisitos. Entonces, de volver a ir a competir en un banco en donde ya, por ejemplo, con las líneas comerciales nos dijeron que no, con la banca de desarrollo tampoco, porque son los mismos requisitos de ingreso. Entonces, ¿qué vimos en ese momento? Bueno, hay que entrar por sensibilizar a la banca de desarrollo de cuáles son las necesidades del sector turístico y en dónde están las trabas. Y a partir de ahí hemos venido 2 años en conversaciones bastante agradables, fluidas, amenas, pero no hemos logrado consolidar de que
¿2 años?
Una priorización, sí. Sí, claro, porque el de la pandemia y antes que ya estábamos buscando acceder a esos fondos, porque además...
Bueno, lo que me refiero es que llevan 2 años conversando y no han llegado a nada concreto.
Por eso es que nosotros tomamos la decisión en la Cámara y a partir de la iniciativa de nuestro presidente se ha planteado un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa para modificar la conformación del Consejo Rector, porque además hemos entendido también que hay algún grado de desconocimiento y que se requiere mucha más información y que el conocimiento y la experiencia creada en todos los cuellos de botella, que por muchos tenemos ejemplos en nuestro sector, poder trasladar ese conocimiento y esa experiencia al Consejo Rector para poder de forma técnica traducir eso en instrumentos de verdadero acceso para las empresas pequeñas y medianas. Entonces planteamos esto, tiene muy buen ambiente político, aunque algunas resistencias probablemente de gente o que no lo entienda o que no quiere que se modifique el modelo que está en este momento funcionando para algunos, pero no para todos. Y lo que hemos buscado es incorporar la figura del ministro de Turismo en este Consejo Rector y un representante del sector privado, en este caso de la Cámara Nacional de Turismo, pero no es para llegar a pelear ni competir, es para poder llevar de una forma directa esta información y poder traducir esos cuellos de botella en soluciones. Pero es bueno, para tener nuevo, ISA, estamos en espera de que se apruebe el proyecto de ley.
Claro, pero entonces veamos lo positivo de la entrevista de hoy, que ha sido particularmente concreta, es qué necesitan y de quién dependen. En el caso de aseguramiento por horas, ¿ok? Uh-huh. Eso lo están pidiendo urgentemente.
Así
¿A
es.
¿Quién corresponde? A la caja. Pero eso es una de las cosas que necesitan ya, mañana en la mañana.
Claro, así es.
Ok, aseguramiento por horas. Ok, vamos a el tema del factor máximo de demanda eléctrico. ¿Eso de quién depende, doña Shirley?
De los operadores,
del ICE, etcétera. Ok, eso depende de ellos. Esa es otra cosa que necesitan mañana en la mañana.
Así es.
Ok, tercero. El fondo de avales con una reserva propia para el sector turístico. ¿De quién depende eso?
Bueno, de la Asamblea Legislativa y del gobierno que termine de negociar una propuesta que ya no sé si va por la quinta o la sexta, de que tenga viabilidad política, porque se han presentado textos que desde la Asamblea se han devuelto precisamente porque, según hemos leído, están mal diseñados. Entonces, bueno, la idea es que se pongan de acuerdo. Es un instrumento en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, que los recursos están disponibles y que lo que necesitamos es, ojalá con esa consideración particular para el sector turístico, que pueda aprobarse en esas condiciones.
Ok, si usted tuviera una varita mágica y lograra tres cosas en los próximos 30 días, doña Shirley, que no dependen de usted, que se puedan asegurar por horas, que se cambie el modelo de cobro de tarifa eléctrica a los operadores turísticos y que se apruebe el fondo de avales con una especificidad sobre el sector turístico, esas tres cosas lograrían solucionar bastante, no digo toda, pero bastante la crisis actual, doña Shirley.
Lograría solucionar bastante, o más bien, lograría mejorar bastante las condiciones de las empresas para enfrentar lo que resta de la crisis económica hasta que podamos llegar a una estabilidad. Porque solucionar las cosas, te falta el otro elemento, que es que necesitamos los turistas para trabajar. Nosotros dependemos de un 80% de turistas internacionales. En este momento todavía tenemos un 40% de las líneas aéreas que no están volando a Costa Rica, que antes volaban. Llegaron 3,100,000 turistas en el 19 y para este año estamos aspirando en el mejor de los escenarios a 1,600,000 y en el peor de los escenarios 1,200,000, que seguimos estando muy por debajo. Entonces, por supuesto que lo que necesitamos son medidas que nos permitan llegar allá. Entonces, no nos solucionan el problema, pero mejora las condiciones de las empresas para enfrentar lo difícil de la actividad económica de aquí hasta que podamos llegar a un punto de equilibrio.
Ok, pero son indispensables. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero dibujar. Es indispensable para el sector turístico que a cortísimo plazo se aprueben al menos estas tres cosas. ¿Usted metería una cuarta ahí? No sé si ya la perdí del mapa.
Bueno, vamos a ver. Hay otras que son más rápidas, inmediatas. El tema de acelerar la vacunación, porque eso no solo nos protege a nosotros, sino que nos da una muy buena imagen internacional. El tema de otros que son, ¿verdad?, más pequeños pero igualmente importantes, que lo hablamos rápidamente, lo de los canon que pagan el transporte turístico, el acceso al sistema de banca para el desarrollo, el tema de la vacunación, el tema de promoción, también necesitamos mucha promoción internacional y sabemos que los recursos del ICT están sumamente bajos porque los recursos con los que se financia el ICT son producto de la actividad del sector, vienen, digamos, de los ingresos y las salidas de turistas y a menos turistas, menos ingresos para el ICT y menos recursos disponibles para la promoción, pero necesitamos muchísima promoción y también una sensación o una instrucción que yo no sé si tiene que venir, o no sé, no, sí sé, tiene que venir del presidente de la República, de generar una instrucción en todo el aparato estatal de tener una consideración particular por las actividades turísticas, porque además otro tema del que no hablamos es, además que lo estamos padeciendo, es de una persecución de funcionarios públicos, en este caso del MINAE y del SINAC, contra actividades turísticas, ejerciendo acciones de cierre de empresas, de decomisos de animales, de implementación de una serie de medidas que nunca se habían visto. Y sí, hemos estado viendo, ¿verdad?, que hay una, no sé, como si más bien hubiese una instrucción en contrario. Váyanse a la casa, ¿verdad?, a ver a cuál empresa logran cerrar. Entonces, yo creo que es eso, es que una voluntad política clara y manifiesta facilitaría de que en todos estos otros niveles puedan tomarse decisiones sensibles a las necesidades del sector turístico y también en el sector municipal. Sí. Aunque no depende del gobierno central, sí es importante porque las municipalidades son actores súper relevantes en las actividades turísticas porque es el primer contacto que tiene el empresario, el trabajador, con el cumplimiento de medidas desde las sanitarias, desde el pago de patentes, de canons, de verdad, son los que brindan seguridad turística y seguridad municipal también. Entonces, también ahí lo que ocupamos es mucha sensibilidad de parte de estos actores.
Sí, sí, por supuesto. A mí lo que me sorprende es que, con excepción de la modificación al reglamento de la Ley de Vida Silvestre, que es esto último que usted habló en el caso del MINAE, que realmente es una tarea complicadísima por los intereses que se mueven, fuera de eso, ninguna de las otras cosas, doña Shirley, discúlpenme, me parece tan difícil. O sea, no es que necesitamos una reforma constitucional, no necesitamos inventar o modificar la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Es decir, son soluciones realmente que podrían estar a la mano con un poco de actitud y ganas del sector político. Pero bueno, son las 3:11, permítame ir a una pausa. Usted no se preocupe porque esto se va a arreglar porque ya viene la temporada alta. Y ahí se les va a arreglar todos los problemas. También estoy siendo sarcástico. Ahorita hablamos de cómo van a enfrentar esta temporada alta, que será la primera temporada alta post pandemia que afronten, porque el año pasado no hubo temporada ni alta ni baja. Esta será la primera. Así es que vamos a la pausa. Recuerde que tiene que escoger canción al cierre del programa para que la vaya pensando. Son las 3:12. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos matices a las 12:30. Y hablaremos mañana de marihuana medicinal, así que los invito a estar con nosotros también mañana. 3:12, vamos a la pausa y ya volvemos con más de Matices.
Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Monumental.
Son las 3 de la tarde con 18 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy está doña Shirley Calvo con nosotros, es la directora ejecutiva de CANATUR, la Cámara Nacional de Turismo, con quien hemos hablado sobre soluciones concretas que urge ya el sector turístico, otrora nuestra gallinita de los huevos de oro, pero que además, si hay que entender por qué es tan sensible el sector, es porque realmente es un sector que produce empleo muy rápido, produce empleo en muchos niveles, pero además logra un derrame, digamos, de los ingresos y de las divisas de manera importantísima para el país. Normalmente, cuando usted tiene una crisis en cualquier país, y además tiene, digamos, el motor del turismo que tenemos nosotros, lo más lógico es activar ese motor turístico porque es el que más rápido le devuelve a uno esa inversión. Pareciera ser que eso último, doña Shirley, que acabo de decir, es lo que no se entiende con tantísima facilidad por parte de los órganos de políticos públicos, doña Shirley.
Sí, yo, bueno, digamos que entendemos, porque no somos ajenos a la realidad en la que está en el país, de que estamos en medio de una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica que agarró a cualquier país del mundo sin la preparación para poder afrontar esto. Pero lo que ha hecho la diferencia entre los países que van más adelante y los que se están quedando más atrás es en la capacidad de reacción y en la capacidad de priorización en aquellas acciones que vayan tendiendo a proteger las actividades económicas y las personas. Yo creo que aquí se ha privilegiado porque, digamos, es una decisión de Estado y me parece que ha sido correcta el tema sanitario, aunque en temas de vacunación podríamos tener algunas diferencias en el sentido de que al sector privado no se nos ha permitido participar hasta ahora, ¿verdad? Ya se está viendo que nos están pidiendo ayuda con espacios para vacunatorios y, ¿verdad? Pero desde hace mucho tiempo hemos estado pidiendo poder importar vacunas, priorizar sectores. Y bueno, aquí se han planteado medidas, como en todo, genéricas. Pero esa diferencia y las medidas sanitarias pues, nos han permitido tener un desempeño que a nivel internacional puede ser reconocido. Tenemos un sistema de salud que tenemos que seguir apoyando y protegiendo. Pero las actividades económicas, hay unas actividades económicas que no se han visto perjudicadas por la pandemia, que han seguido trabajando con normalidad o incluso algunos que hasta ganancias han sacado de producto de la pandemia porque se han mejorado sus condiciones económicas. Pero en el sector turístico, en temas de actividad económica, seguimos en un 40, 50 y casi 60%, dependiendo del mes que midamos la actividad económica, por debajo de la actividad que normalmente acostumbramos al país a tener. Entonces, en consecuencia, eso debería ser razón suficiente para que las medidas fueran no solamente prioritarias, sino extendidas por los plazos que se requieren. Pero en eso no nos vamos a cansar, don Randall. Nosotros en la Cámara somos conscientes de que yo creo que de buena fe todos estamos haciendo lo mejor posible por salir adelante. Sabemos que vamos a salir adelante. En el sector turístico estamos preparados, nos hemos preparado con protocolos, nos hemos preparado diversificando desde ya productos turísticos, preparando nuevos destinos turísticos. El otro día estuve de gira en Nandayure, en lugares extraordinarios que todavía no hemos explotado en el buen sentido de la palabra. Yo creo que tenemos condiciones en la ruralidad de nuestro país de volver a reencontrarnos con lugares que podemos mostrarle al mundo, y los turistas van a volver. Yo sé que van a volver porque los nuevos patrones de consumo de los turistas están muy alineados a lo que Costa Rica tiene. Pero para llegar ahí ocupamos tener empresas sólidas y fuertes, con gente preparada para poder atender a los turistas, y no podemos darnos el lujo de dejar que nuestras empresas se mueran, de que se nos incrementen los desempleos. Los números de desempleo en nuestro sector son muy altos, los que están formalmente todavía empleados, pero con reducciones de jornadas y con suspensiones de contrato, andan en el orden de 60,000 personas de las 250,000 que antes de la pandemia las contabilizábamos como empleos directos. Entonces, de verdad que hay que hacer un esfuerzo y seguimos insistiendo, no nos vamos a cansar como Cámara, no vamos a bajar los brazos de que necesitamos acciones y vamos a seguir tocando las puertas que tengan que ser necesarias. Ahora se nos viene un cambio de gobierno el próximo año y bueno, eso va a ser un nuevo reto para el sector y para la actividad, porque no es que nada se detiene, todo sigue y lo que esperamos es que ese tipo de cambios no afecten la conciencia que debemos de tener en este momento de que el sector turístico hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y además es un buen negocio para el país y para el gobierno darle las condiciones al sector turístico, por eso que usted dijo del derrame del dólar turístico, el encadenamiento que se produce, y sobre todo en las zonas más deprimidas de nuestro país, que son las zonas rurales, en donde normalmente se concentran los destinos turísticos.
Doña Shirley, ¿cómo van a enfrentar esta temporada alta bajo condiciones particularmente, bastante complejas para tener, no sé, una media cancha como la de la Liga con Celso Borges ahora, para enfrentar esta temporada alta?
Bueno, nos hemos preparado primero con recomponiendo el ánimo, ¿verdad? Porque no ha sido fácil. Nosotros tenemos en el sector de verdad gente en depresión, gente que está viendo perder su, porque de nuevo volvamos a recordar que son pequeñas y medianas empresas la mayoría del empresariado de nuestro sector, gente golpeada emocionalmente, golpeada anímicamente. Hay gente que ha invertido su vida entera en poder tener un negocito, tener un hotelito, tener un restaurante, una soda, comprar un par de unidades de transporte turístico, tener unos jet ski, comprar unos caballos. O sea, hay gente que ha invertido su vida en esto y que o ya lo perdió o lo está perdiendo. Entonces, bueno, hemos buscado recomponer el ánimo, ver con optimismo hacia el futuro de que vamos a poder recuperarnos en buenas condiciones. Nos hemos preparado con protocolos, desde los protocolos más sofisticados en los aviones y en los aeropuertos, hasta el protocolo en la unidad de transporte turístico, donde nuestros colaboradores, los choferes, los guías de turismo, son súper disciplinados y lo han demostrado durante estos meses de pandemia, de que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol, el distanciamiento, el viajar en burbujas, ha sido una cosa que hemos interiorizado tanto porque entendemos que es la única forma de poder salir de esto, que lo hemos hecho muy bien. Entonces nos preparamos con optimismo, nos preparamos con protocolos, nos preparamos para efectos de estimular, que esa es otra, o tal vez otra parte de la conversación que no tuvimos, que es estimular el turismo nacional y ahí volver a recurrentemente decir, bueno, pero es que es muy caro para el tico turistear aquí. Bueno, nuestros empresarios han estado haciendo esfuerzos muy importantes para tener tarifas de temporada, para tener paquetes, para tener algunas ventajas que los turistas nacionales puedan tener para poder acceder a servicios turísticos. Y ahí hemos estado trabajando, ¿verdad?, con facilidades para asociaciones solidaristas, para cooperativas, para buscar tener al turista nacional también como una gran prioridad. Pero además, eso de lo que tiene que ver con el sector turístico privado, con el Instituto Costarricense de Turismo, ya empezamos a trabajar por iniciativa del señor ministro, en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Turístico, que es la visión de largo plazo de recuperación pospandemia de 5 años. Ya empezamos a trabajar con todos los equipos técnicos del ICT, que son buenísimos, y ya estamos pensando en lo que viene. Estamos buscando resolver el hoy para mejorar las condiciones de desempeño de las empresas, proteger empleo y proteger los destinos turísticos, pero ya estamos pensando en lo que viene, y en lo que viene yo siento una gran ilusión y un gran entusiasmo, porque estamos viendo una potencialidad en el país para desarrollar y elevar a otro nivel a Costa Rica, ofreciendo servicios turísticos de otra generación para acceder tal vez a segmentos que no eran tan importantes. Y yo creo que, bueno, viene una tarea importante. Yo sé que hay gente cansada, que hay gente agotada, que hay gente agobiada, pero al menos desde Canatur nosotros seguiremos insistiendo en que las soluciones tienen que llegar.
Shirley, muchas gracias por el programa de hoy, por la información que nos ha brindado, por ser tan concreta además en el programa. La alusión a la media cancha de la liga y a Celso Borges no era gratuita. Si hay alguien liguista, doña Shirley, supongo que está muy contenta. Pero espero que ese ánimo además les contagie al sector turístico para que con buena actitud, que es lo primordial, enfrenten y demanden además las ayudas al sector. Doña Shirley, muchas gracias.
Muchas gracias por este espacio, Randall. Ojalá podamos repetirlo para seguir contándole a la gente, porque esa es nuestra tarea, contarles este nivel de detalle de todo lo que hemos venido enfrentando, y para que además cuando le decimos a la gente vaya a turistear, apoye a los destinos turísticos, vaya por las soditas, pare en los supermercados, vaya a los hotelitos, consuman local, compres en una artesanía, contraten un tour, todo esto lo hacemos entendiendo que hay un rostro humano detrás de esto, de que hay muchísimas familias y muchísimas generaciones que han hecho grande Costa Rica como destino turístico y que lo seguimos necesitando, pero todos ocupamos un apoyo en este momento. Y al gobierno también, por supuesto, que se acuerden que tenemos una tarea, una lista de tareas pendientes en donde Canatur va a seguir insistiendo en que las soluciones lleguen.
No, Shirley, muchas gracias. ¿Escogió canción para irse?
Sí, bueno, yo quiero escuchar una versión de Editus de la canción que se llama Pampa, que ahora que estamos en el mes patrio, es muy inspiradora, y para poder ya ahora en la tarde inspirarse con una versión nacional de esta canción tan bonita.
Sí, esta versión, Pampa de Editus, es de 1995, y es muy buena, es espectacular. Creo que la voz de Raiza Jiménez, si no me falla la memoria. Y nada más brinde estos datos mientras le doy dando tiempo a Víctor, que está en cabina, de Qubit, que por favor, la canción Pampa de Editus. Don Víctor, usted manda. Vamos a ver si suena al fondo, porque ya está listo.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.